estamos, bueno, nuevamente en otra entrevista en el marco de estas elecciones 2021, cuestionarios que estamos teniendo con las candidatas y candidatos a la Convención Constitucional. Y en esta ocasión, tal como están viendo en pantalla, estoy conectada con Daniel Andrade, candidato a la Convención por el Distrito 13. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por conectarte con el mostrador.
Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y todas los que nos están viendo.
Bueno, Daniel, tú eres ex dirigente estudiantil, expresidente de la FECH, militante de Revolución Democrática y hoy día candidato constituyente. Te parto preguntando de inmediato por cuáles son los temas centrales de tu campaña, tus prioridades, qué vas a ir a instalar y defender en la futura Convención Constitucional.
Bueno, nosotros creemos que la discusión constitucional es determinante porque es discutir el carácter del Estado, los poderes que tiene el Estado y las distribuciones que se le da al Estado en sus distintas dimensiones. Y en esta reformulación del Estado creemos que tenemos que pasar a un Estado que cuide y desarrolle nuestro país. Y para eso hemos definido cuatro ejes principales, al menos, como una primera propuesta con la que deberíamos enfrentarnos a este proceso constituyente. La primera es que queremos que dejar atrás el Estado subsidiario y pasar a un Estado garante de derechos. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros queremos dejar atrás el subsidio del Estado hacia los grandes empresarios en materia de nuestros derechos sociales y queremos que el Estado directamente garantice los derechos como salud, educación, pensiones y vivienda, expandiendo y profundizando el sistema público y lo público en cada uno de estos derechos sociales. La segunda es una propuesta respecto a un Estado democrático y participativo, donde se profundice la democracia en nuestras instituciones. Por ejemplo, que se establezca la posibilidad de tener plebiscito a nivel nacional, comunal y también regional. Lo segundo es que esté la posibilidad de iniciativa popular de ley, es decir, que cualquier ciudadano de Chile pueda juntar una cierta cantidad de firmas y obligar al Congreso Nacional a discutir esta ley. La tercera, por ejemplo, es que haya una reformulación de la institución de Carabineros, una refundación, como se ha llamado hoy día, y eso que contemple al menos el escalafón único, una fiscalización más estricta de los recursos que hoy día recibe Carabineros, y además quitar la autonomía, porque hoy día tiene demasiada autonomía frente a las instituciones democráticas. Y por último, en estas como propuestas dentro de lo que hemos llamado denominado un Estado participativo y democrático, creemos que es muy importante que el Tribunal Constitucional no tenga la capacidad de una tercera cámara. Hoy día funciona como una tercera cámara, vetando los debates democráticos que ocurren en nuestro país.
Daniel, y como para conversar ya temas más en concreto, tú que eres un conocedor del área de educación, ¿cómo se debiese materializar el derecho a la educación para disminuir de manera efectiva hoy día la brecha que existe o la gran desigualdad entre la educación pública y la educación privada? ¿Cuáles serían los ejes fundamentales a establecer en ese sentido?
Nuestra propuesta es que en verdad se expanda lo público. Esa es la propuesta, que hoy día se expanda lo público en una lógica pública tanto a nivel escolar como a nivel universitario, fortaleciendo el pluralismo, fortaleciendo la democracia, fortaleciendo los proyectos cívicos y colaborativos dentro de lo público, no como hoy día, que el sistema ha sido tan privatizado, tan cargado hacia los grandes empresarios, que ha permitido que lo mismo público funcione en una lógica privada, de competencia, de fondos concursables, que al final no fomentan un desarrollo integral de la educación, que es lo que nosotros estamos buscando. Y eso es un periodo de transición, debería ocurrir en el que pasemos de una matrícula principalmente privada, por ejemplo en el caso de la educación superior, a una expansión de una matrícula pública, que sea mucho más transversal. Y por eso yo planteaba que la propuesta principal es cómo sacamos a los grandes empresarios de nuestros derechos sociales, incluyendo la educación. Y ahí están las universidades, que hace muy poco estaba el grupo Lauret, que era una transnacional de la educación que estaba en nuestro país lucrando abiertamente con los sueños de los chilenos y chilenas que tienen en la educación superior.
Cuando se tenga que discutir el sistema de gobierno, ¿tú eres partidario de mantener el sistema presidencial que tenemos hoy día, pasar hacia uno semipresidencial o parlamentario, de ser el caso?
Yo creo que la discusión del poder no pasa solamente por la estructura que tenga la orgánica política, sino que, como te planteaba antes, pasa en qué rol tú le vas dando a los distintos actores en relación con el Estado. Y yo creo que lo que ha ocurrido acá, hay un desfase de dos equilibrios. Uno, que el gran empresariado tiene mucho poder en nuestras vidas, tanto en nuestros derechos sociales, en nuestras áreas estratégicas, inclusive en nuestra vida privada, versus las instituciones democráticas que no tienen ni capacidad de decidir cómo queremos que se mueva la matriz productiva y todo ese tipo de elementos. Entonces, por eso está parte del Estado subsidiario y la parte del nuevo modelo de desarrollo, que es muy importante y que tiene que ver con el poder realmente. Y respecto más a la orgánica política, yo creo que lo que tenemos hoy día es un hiperpresidencialismo en nuestro país que concentra mucho poder, pero además tenemos una política que es muy elitista y que no se parece al Chile real. Yo creo que avancemos en una política que se parezca al Chile real y el proceso constituyente tiene esa potencia. ¿Cómo? A través de los planteamientos que yo te hacía, en que estuviese la iniciativa popular de ley, el plebiscito, que estuviese el fortalecimiento de los espacios colegiados. ¿A qué me refiero con esto? Que se fortalezcan los espacios donde más personas toman la decisión que una sola persona. En el caso, por ejemplo, del gobierno central, quitarle atribución a la presidencia, darle más atribuciones al parlamento. En el caso del gobierno comunal, quitarle atribuciones al alcalde, darle más atribuciones al consejo municipal. Lo mismo con el gobierno regional. Entonces, esas medidas deben ir a ir profundizando la democracia dentro de nuestras instituciones. Creo que esa es la lógica con la que deberíamos avanzar.
A propósito de los mecanismos de participación directa, un gran ensayo de eso va a ser precisamente el proceso constituyente. ¿Cómo crees tú que se va a materializar en el reglamento los procesos de retroalimentación que van a existir con la ciudadanía, en los distritos propiamente tal? ¿Cuál crees tú que son los elementos centrales para que eso se haga efectivo?
Mira, yo siempre voy a estar a favor de la transparencia y la apertura de los procesos políticos y democráticos de nuestro país. Y en este caso, el reglamento de la Convención Constitucional, vamos a tener que poder construir un acuerdo de 2/3 con distintos sectores. No va a ser solamente lo que yo proponga, sino que va a tener que ponerme de acuerdo con otros sectores que estén en esta mirada de apertura del proceso. Yo al menos voy a estar de acuerdo con que los cabildos sean incidentes en el proceso, con que sea itinerante el lugar donde funciona la convención, con que hayan transmisiones públicas de todo lo que ocurre en la Convención Constitucional, cuentas públicas que estén obligadas quizás a dar en los diarios, en el fondo que sea una información muy cercana para las personas. También otra cosa muy importante en esto es que la discusión tanto del reglamento, pero también lo que quede redactado en la Constitución, creo que es importante que sea en un lenguaje sencillo y simple, no por eso menos profundo, pero que sea entendible por la población. Entonces, yo me imagino que esas son el tipo de cosas que vamos a ir a pelear en el reglamento de la Convención Constitucional, que queden más claras y lo más entendible posible para la población y que la población pueda participar de la mejor manera posible. Inclusive, si pueden haber plebiscitos intermedios, yo también estaría disponible, aunque creo que eso ya es más difícil lograr un acuerdo con los 2/3. Pero de mi parte, creo que mientras más democracia y más transparencia, este proceso va a ser mejor y más legítimo para todo el país.
En materia de la previsión social, ¿cuál crees tú que debiese ser el sistema que tendría que quedar consagrado para garantizar pensiones justas? ¿Un sistema mixto de reparto? ¿Mejorar las condiciones que hay hoy día? ¿Está apuntando en una dirección correcta el proyecto de ley del gobierno? ¿Qué es lo que va a ir a plantear al respecto?
En particular en las pensiones, yo creo que hay que acabar con las AFP. Y eso ha sido un planteamiento que no es solo mío, sino que es un planteamiento de un movimiento masivo, popular, manifestado en las calles, de no más AFP. Y mi propuesta es que, bueno, pasemos a un sistema que sea con un fondo común, solidario, tanto intergeneracional como intrageneracional. Es decir, mi generación ayuda a pagar en parte las pensiones de las personas mayores, pero también entre mi generación los que ganan más ayudan a pagar la pensión de los que ganan menos. Ese fondo es el que yo creo que debería ir fomentando para una construcción futura de un sistema de pensiones que sea más justo, que sea más acorde a los procesos de cambio que vamos a ir viviendo como país y también como a nivel mundial.
¿Tú serías partidario de establecer una renta básica universal en la nueva constitución?
Yo creo que la discusión de una renta básica universal es una discusión interesante, sobre todo porque el mundo del trabajo está en un proceso de cambio súper profundo a partir de la automatización, a partir del ingreso de los datos como una fuente de fortuna a nivel mundial. Y eso ha ido cambiando las lógicas en las que se da el trabajo y mucha gente va a quedar cesante en este cambio de matriz productiva, inclusive, que se ha llamado la Cuarta Revolución Industrial. Yo creo que la renta básica puede ser una medida social paliativa para ese tipo de cambios, mientras que el Estado no logra ofrecer nuevos espacios de trabajo y garantizar el derecho al trabajo a la población. Pero lo prioritario para mí siempre va a ser el salario mínimo y garantizar el derecho básico que es el trabajo a la población.
En relación a los pueblos originarios, ¿tú estás de acuerdo con que se establezca un Estado plurinacional en Chile?
Declarar un Estado plurinacional es el paso mínimo para poder empezar a avanzar en un diálogo sincero con las otras naciones que están en nuestro país. Especialmente el pueblo mapuche, que hay un conflicto en la Araucanía que tiene que ver principalmente con negar la historia que se ha tenido de parte de los chilenos en relación a la nación mapuche, y creo que el declararse un Estado plurinacional es el primer paso, pero no lo arregla todo. Creo que de ahí en adelante tiene que haber un diálogo democrático que profundice, un diálogo social, no solamente político. Y creo que hasta ahora solamente se han probado recetas tanto a nivel de inyección de recursos y recetas de carácter más autoritarias que ya hemos visto que no tienen y no surten efecto.
Daniel Andrade, candidato a la convención por el Distrito 13, te agradezco el tiempo y mucho éxito en este proceso de campaña que queda por delante.
Muchas gracias. Gracias por la invitación también.
Que esté muy bien, chao.